aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Ya son las 4:06 del 9 de enero. Pasé del 7 de enero al 9 de enero flashmente. ¿Cómo está, don Cristian Pino?
Molesto.
No.
Enojado.
¿Por qué?
Sentido.
No.
No, transparentemos.
No, no sé por qué.
¿Usted miente?
No.
¿Miente?
No.
Ya, diga, haga el mismo, la misma cosa que me hizo cuando estábamos fuera del aire.
No.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Ve?
No estoy mintiendo, no estoy repitiendo.
Me estoy negando. No, la verdad es que me siento con el cuerpo cortado en 10.
Ah, no sé por qué.
Ayer Carla Rubilar se las dio de joven. Y me dijo, hoy vamos a tomar algo con un amigo ahí en una terracita, en una casa cerca de donde vivo. Y estuvimos hasta las 12, pero igual que la Cenicienta, a las 12 ya estábamos en la casa. Y hoy día han dado, pero estamos viejos, Rubilar.
Estamos viejos.
¿Qué pasó? Hay que ser valiente para salir un miércoles en la noche.
Sobre todo si saliste el martes.
Ese.
Ah.
Sí. Pero ese era un carrete tuyo.
No.
¿Cómo ha estado?
Bien.
Día 9 de enero 2025.
Bien.
Pero anda con el cuerpo cortado, ¿no?
Un poquito, sí. Martes, vamos. Miércoles, mucho.
Estamos viejos.
No, hoy día nos vamos temprano. Sí. A la casa, por favor.
¿Y Laura Estela?
Hay que ir a buscar a Laura Estela. Está abandonada.
La abandonado.
Abandonado por los padres.
Mal no lo está pasando. Oiga, noticias. Comencemos antes de nuestra invitada, Rosario Moreno, que nos va a venir a hablar, fíjense.
Oye, pero ese libro no está ni abierto.
No, pues está recién salido del horno. ¿Sí?
Ah.
Eso es lo que lo hace absolutamente interesante. Twitter versus Twitter, X. ¿Ah? Un peligro para la democracia. Un tema que te apasiona a ti últimamente.
Me fascina la discusión.
Lo podrías leer y vas a estar aquí con Rosario Moreno, la autora.
Me parece. ¿Iba a haber lanzamiento? ¿Ya hubo? ¿Qué
todo,
sabemos?
Todo.
Ah, ya.
Todo. Así que eso. Oiga, noticia importante el día de hoy. Revisemos rápidamente los diarios vespertinos. Don Francisco Figueroa, nombrado como nuevo flamante ministro de Bienes Nacionales.
¿Eso es bueno o malo?
No sé.
Ah. ¿Qué sabemos de Francisco Figueroa?
Que fue dirigente estudiantil, muy ¿ya? amigo del presidente Boric.
Ah.
Que es periodista y que experiencia en Bienes Nacionales, poquita. ¿Este no era el gobierno donde se iban a acabar los pitutos?
Eso dijeron, pues. Ahí salió la franja presidencial, ¿eso,
cierto?
¿Verdad?
Y ahí los compañeros siguen presentes. No, tiene un currículum bastante relacionado, ¿cierto?, a lo que son los bienes nacionales. Y eso ha traído, fíjate, crítica, incluso de dentro del mismo oficialismo. Alegan falta de experiencia que podría conducir a nuevos errores y reprocha sus críticas a los gobiernos de Lagos y Bachelet. Era bueno para el Twitter, este muchacho, justamente.
Ah, tiene arqueología Twitter, ¿eh?
Sí, ahí don Jorge ya me envió varias.
Y fíjate que un día como hoy, en el 90, Patricio Elwin dio a conocer el primer gabinete.
Mira
el contraste.
Bueno,
primer gabinete de Elwin eran puros próceres, pum.
Claro.
Ah, pura gente linda.
Bueno, gente respetable.
Ahora, el problema de sí es que el primer gabinete del presidente Elwin, si no me equivoco, tenía puros hombres.
Sí, pues, hay una foto ahí. Pero era el Chile de los 90.
Está bien, pero ¿cachai que...?
¿Y quién rompió ese techo de cristal?
Soledad
Alvear. En democracia, porque
sí, claro.
En dictadura estaba Mónica Madariaga, que
sí,
fue
claro.
Ministra de...
Pero
de,
lo que me refería era que eran como puros portentos.
Sí, pues, sí, pero era el Chile de las corbatas, el Chile gris. Que vuelva ese Chile.
Ay, ahora queremos ese Chile tan...
No, el diverso,
tan,
el multicultural,
multicolor, pluripluri.
Oye, Evópolis fija para el 25 de enero las elecciones internas y contrata nuevo proveedor de votación electrónica. Así que se viene bien. Y la última noticia, antes de que entre la Rosario, para que aprovechemos de conversar con ella, porque además viene presencial, así que se hace un esfuerzo.
Oye,
en tener
perdón,
más...
justo me está llamando el gobernador Yacaman. No le puedo contestar porque estoy al aire.
Pero contéstale al aire.
No, no puedo contestarle
al aire. Entretenido.
¿Cómo le voy a contestar al aire?
Contéstale.
¿Lo llamo?
No, dile, Sergio, estás al aire.
¿Le digo?
Sergio está al aire. Tienes que decirle así.
Vamos a ver, pues lo estoy diciendo. Ahora no sé si me va a contestar, pero me perdí una llamada del gobernador.
Quizá está escuchando, pues, en Concepción. Mira, vamos a ir a...
Ahí, ¿cuál es la radio en Concepción?
Sí.
Ahora no me va...
La 88.1.
88.1, ¿viste?
Puede que vayamos a Conce. Sí, estamos ahí planificando un viajecito, la 88.1.
¿Cómo ahora sabe está usted? Está en línea, gobernador, quiero decirlo.
Sergio Yacaman, que asumió, ¿cierto?, la gobernación de la región del Biobío el pasado 6 de enero, el día lunes. Lleva 1, 2, 3 días de gobernador.
Un seco. ¿Qué seco?
Recibió al presidente Boric, ¿no? Es que Gabriel ¿Cuándo? Boric comenzó una gira ayer en el sur, presentó recursos también para combatir los incendios forestales, hay un avión Hércules C-130 y 42 brigadas. Interesante lo que está pasando ahí.
Ya,
vámonos a la pausa para que estemos con la Rosario. Impactante las declaraciones de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Está viejito.
Oye, pero ya, a mí pero a mí me encanta Mujica. No me asesina, no me tienen tomate.
Al final de su día encontró un camino político filosófico, pero fue bien bandido cuando era joven, fue de Tupamaro.
Sí, es que le quería tanto al presidente Piñera.
¿Sí?
¿Te acuerdas cuando decir que ahí ya se acabó cualquier cuestionamiento a Pepe Mujica?
Cuando llegó a la campaña Guillé dijo, sí, ustedes tienen un buen candidato, pero también tienen un buen presidente.
No, te olvidaste de todas las frases que tiró para la segunda vuelta presidencial. No, yo de ahí, nadie me toca a Pepe Mujica.
Muy bien, ya. Pausa, volvemos de inmediato, vamos a estar hablando del libro recién estrenado, Twitter versus X, un peligro para la democracia.
Abrimos el YouTube.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Sí, ya estamos de vuelta.
Como
sí,
usted se sienta usted más
sabe,
cómodo.
Dueña de casa, sí, usted estuvo aquí sentada. Sí. Usted sabe lo que es estar aquí.
Bueno, me lo va a poner, pero es que no me gustan, pero bueno.
No, porque de ahí don Rodrigo nos pone música. Manda algunos chunón, entonces. Oye, estar conectado.
Abrimos el YouTube. Eso, ¿eh? Y hay un debate entre Silvana y Pedro Fernández en torno al calor que hay en esta región metropolitana durante
39 dijeron que iba a ser. Sí.
¿En serio?
Sí, hay que tomar un montón de medidas.
¿Qué medidas?
Hay que hidratarse de forma constante. Nosotros estamos haciéndolo muy mal tomando café. Hay que tomar agua de forma constante, incluso si no tiene sed. Y evidentemente hay que...
Mira, a esta hora en la región metropolitana hay 31,8 grados en la estación central. En la estación central. En Colina siempre hay 1 o 2 grados más, ¿cierto? En la parte también, en la zona norte de la región metropolitana.
Muy bien.
Ya pues, vamos a hablar de este libro recién estrenado, recién hace pocos días, el día martes 7 se dio el aviso. Yo sé que a Carla Rubilar es un tema que le interesa mucho, así que se entusiasmó mucho cuando le conté a Rosario que vas a estar aquí con nosotros. Así que un poco la presentación de nuestra invitada, doña Rosario Moreno Concha, es periodista y escritora, licenciada en comunicación social, historia también, licenciada en historia de la Universidad Católica de Chile, ha trabajado en diferentes lugares, actualmente es profesora también de periodismo en la Universidad del Desarrollo, es asesora comunicacional, columnista, tiene un programa ahí en El Libro, entre otras cosas.
Muy exitosa.
Acaba de estrenar este libro, Twitter versus Twitter, X. Y me llama la atención, fíjate que me lo leí, te agradezco la gentileza de habérmelo de habérmelo enviado antes para poder leerlo, porque la conversación es diferente, y tú te niegas a decirle X, y lo mencionas en varias partes de que no te gusta, y que la gente, y de hecho en el libro...
todos le decimos Twitter, en realidad.
Pero es interesante porque la pregunta ¿es Twitter, X ahora, un peligro para la democracia? Comencemos con esa pregunta.
Sí. A ver, yo me baso, esto es un libro, un ensayo de filosofía política, escrito bien en fácil, por si acaso, para que no se asusten la gente que nos está oyendo.
Dos días me lo leí.
Sí, filosofía suena como a...
Sí, suena denso.
Igual, te lo voy a preguntar más adelante, igual tenés referencias, por ejemplo, citas al Leviatán.
Sí. Bueno, yo lo que pasa es que yo cuando estudié a Thomas Hobbes, que es el padre de la filosofía política moderna, con el famoso Leviatán, su libro, Estrella, cuando lo leía yo decía, leía el estado de naturaleza que llama Hobbes al estado pre-convenio social, pre-estado, estado de derecho, él inventó el estado de derecho moderno. Por eso que es tan importante este autor. Los que dicen después que lo crearon, no. Este es el señor de verdad.
Este es The Real.
Sí, The Real. Entonces yo estudiaba a este autor y decía, esto es lo mismo que pasa en Twitter. Pues yo soy tuitera. O sea,
la hija del diablo, te dijeron.
Te gusta. Hija.
Sí, me han dicho hija. No, pero
hija del diablo no será mucho.
No, si eso le no, si lo que va. Sí. Y aprovechó de mencionar que iba a sacar el libro.
Claro, la autora era la autora, la hija del diablo era la autora de Twitter versus Twitter.
Qué heavy.
Sí, amenazas de muerte. Usted, yo creo que también habrán recibido.
Obvio, pero ya no pescamos.
No, yo tampoco las pesqué, pero en el minuto, igual cuando te ponen la dirección de tu casa.
Igual es cosa.
Da cosa.
Tal cual.
Pero como periodista también. Bueno, ya, ahí me estoy yendo por otro lado. Pero el tema es que yo busco demostrar en este plantear y abrirse la discusión que Twitter y en general las redes sociales en general, pero Twitter como es la que más efecto tiene en la opinión pública, en las autoridades,
en los medios,
por eso yo tomé a Twitter. Y porque soy un poco adicta a Twitter también.
¿Eres adicta a Twitter?
Un poquito, sí.
Mira, hay una definición ahí importante.
Sí, sí.
No todo el mundo es adicto a Twitter.
Sí, yo entonces sé de Twitter. Llevo 15 años en Twitter. Y bueno, y ahí yo sentía que en Twitter no hay reglamentación, no hay una anarquía. Hay el que quiere hace lo que quiere, el anonimato, me pueden decir hija del diablo, y yo no tengo por qué aceptar eso. Entonces, bueno, la democracia occidental, que está en liberal, se basa en la deliberación. La deliberación es el diálogo, el intercambiar opiniones sin herir la dignidad humana. La plaza pública, que llama otro filósofo, es Habermas, y que los filósofos hoy día están diciendo nos estamos quedando sin plaza pública, porque ya nada es presencial, todo a través de las redes. Antes se hablaba como en, y hasta si uno está en la plaza con alguien tiene normas, digamos, tú hablas primero, yo después, o si vas a la universidad yo primero. En Twitter no hay nada de eso, y le hace mal porque produce dos cosas. Uno, el conflicto. Dos, el fanatismo, y eso es lo peor. Porque nosotros las personas, los seres humanos, tenemos una condición que se llama disociación de la realidad, que es algo inconsciente, que nosotros queremos que la realidad sea como lo que yo pienso.
Pero, perdón, yo... Tengo mis dudas porque evidentemente yo no me he leído el libro, lo voy a transparentar.
Porque tuviste que presentar el martes otro libro.
Sí, no, y tenía que leerme el otro libro, pero sí, pues. Este no lo he leído, lo voy a leer, me interesa mucho. Pero mi pregunta tiene que ver, tu cuestionamiento tiene que ver al respecto desde las relaciones humanas, o tiene que ver desde el atentado a la democracia de lo que significa, por ejemplo, hoy día tener unas redes que no tienen ninguna regulación y donde la inteligencia artificial puede crear mundos que no son reales?
Eso es. Exacto. Yo voy a eso. Yo voy a, o sea, yo voy a la crítica de la industria.
Ya.
Porque el ser humano confunde libertad con libertinaje cuando no hay normas. O sea, el hombre, si por ejemplo, que hay muchas cuentas que son de mentira o con anónimo, yo ahora me atrevo a decir todo lo que quiero, pero si me obligan a poner mi nombre real, me voy a preocupar bastante más, ¿o no?
Obvio.
Entonces se va a portar mucho mejor. Entonces, ¿por qué no las redes sociales tienen una autorregulación? Twitter tiene una autorregulación. Me la leí entera, es preciosa.
Pero poco efectiva.
Pero uno la ve en la realidad y es letra muerta. No, tú no ves. No se cumple.
Citas ejemplos, por ejemplo, lo que le dicen a gente que polariza, de izquierda a derecha, de Valeria Cárcamo, no los vamos a repetir, porque eso, pero está
terrible,
escrito.
¿Eh?
Y es bien interesante, fíjate que les contaba yo a la audiencia, aquí con la Carlita fuimos a un asadito, una cosa así bien chiquitita, en una terraza ayer con amigos, y cité tu libro, ¿cierto?
Sí, ¿verdad?
Lo comentaba.
Gracias.
Y comentaba el comienzo, es bien interesante porque hablas de lo que fue la revolución de la llegada del automóvil,
sí.
Y cuando el mundo se tuvo que poner de acuerdo con las señaléticas, tú sabes que el disco pare, por ejemplo, es universal.
Lo comentó ayer, ¿eh? Es real.
Sí, no, es que el libro, por es favor, que, acá yo, está Twitter es que verso, súper interesante, súper interesante de ver, y el ejemplo es real, partes con el libro con eso.
Lo comentó.
Hacerlo más fácil.
Entonces, aquí dicen lo mismo, o sea, aquí hay un invento que está revolucionando nuestra forma de comunicarnos directamente, hacen menciones que hoy día tú puedes dialogar, mi primo de 15 años con el presidente de la República y le puede escribir, hay posibilidades o no que le respondan, pero hay una relación mucho más horizontal de las relaciones humanas. Pero esto no, imagínate Carla, que estuvieran mi primo de 11 años manejando sin ninguna señalización, y eso es lo que está pasando hoy
como
día.
Como era al principio.
Exacto.
Exactamente.
En las redes sociales.
Claro.
Cero regulación.
Claro, y yo siento que estamos atrasados. Totalmente. Porque es normal cuando hay inventos nuevos, o sea, Twitter es un adolescente, es desde el 2005, o sea, tiene 18, 19 años, pero se porta mal este adolescente. Siempre es normal que haya que normar. Pero en el caso de el automóvil, que fue una revolución, o sea, para la gente que vivió en 1900, yo creo que más grande que las redes sociales, porque cambió las ciudades, o sea, todo, todo. Pero fue mucho más rápido en normarse. Y yo creo que acá ha habido mucha presión de estos multimillonarios que son dueños de las redes sociales, que yo explico ahí que se pueden comprar 3 países con la plata que tienen.
Sí, totalmente.
Comprar un país entero y ser dueños además de las comunicaciones. Entonces, estamos hablando de un oligopolio, digamos, económico, y que ponen ellos las reglas que quieren. Entonces, bueno, eso no puede ser.
Y ahí va a ser interesante. Estamos con Rosario Moreno, periodista y autora de su último libro, Twitter versus Twitter X. Me gusta ese juego de palabras. Lo que va a pasar el 20 de enero, cuando suma Donald Trump, hacen mención en la parte final del libro de lo que fue la toma al Capitolio y los tweets y cómo le suspenden la cuenta al entonces candidato perdedor de Estados Unidos. Claro. Pero ahora la mano súper derecha del gobierno que regresa con Donald Trump es Elon Musk,
sí,
que es el dueño de Twitter. ¿Ah? Entonces, haces muy buena analogía en torno a quién va a poner las reglas. El libro, finalmente, tú pides una regulación directa. Ese es el gran resumen de esto. Das muy buenos ejemplos. Dices que la Unión Europea, por ejemplo, es el lugar que está más avanzado. Pero hasta el día de hoy, y Carla, lo comentábamos ayer, ¿te acuerdas? Que es, por ejemplo, Mark Zuckerberg o Elon Musk quienes están poniendo las reglas.
Claro.
Y la Rosario dice, no, pues no pueden ellos poner las reglas de su producto.
Tiene son una parte interesada. Tiene que ser un tercero, como lo hizo Australia recién. Desde noviembre, primer país que sacó una ley potente, y que obvio que estos señores están alegando, que se prohíbe a todos los menores de 16 años tener redes sociales, que se verifiquen los nombres en la red, y le dio un año a los dueños de las redes para que adapten todo el sistema.
Mira.
¿Y si por no eso qué? Es un negocio.
¿Y si no qué?
Se prohíbe.
Yo creo que se prohíbe en Australia.
Como lo hizo y lo menciona la Rosario en el libro, en la justicia brasilera.
Claro. Suspendió a Twitter varias semanas, o una semana.
Sí. Sí, a mí, bueno, yo...
Bueno, y ahí, perdón, pero yo quiero... O sea, siempre hay negocio detrás de
esto. Obvio.
En Australia, por ejemplo, Twitter perdería el 40% de sus usuarios, niños hasta 14, a 16 años. Entonces, ¿qué quieren ellos? Ellos ganan plata, ¿ya? Pero a costa de no cuidar la libertad de expresión. Mira, lo peligroso es que la democracia está en peligro en todo el mundo. Nunca había sido tan crítica, nunca se había maltratado a tanto a la democracia. Se le tiene poco respeto hoy día. Y quiero decir, en las redes sociales. Entonces, las redes sociales no son malas en sí, como todos los inventos. Depende cómo las uses. Y es una herramienta que podría ser muy buena para mejorar la democracia deliberativa occidental, que está en peligro. Porque si tú normas que sea conversaciones serias, o sea, en Twitter hoy día no hay diálogo, no hay deliberación.
Hay un monólogo.
Monólogos colectivos. Claro. Entonces, no sirve que dicen, ay, no, que la democracia sí es más horizontal. Es que no es así. Cuando tú emplazas a alguien, ¿quién te contesta?
No, y las cuentas parodia también hace alusión a una radio amiga, claro, que ocupa los mismos logos.
Y a mí me han engañado.
Ya. Sí, varios.
Porque, o sea, son cosas casi iguales.
Visuales, claro.
Y tú crees que... Y uno ve hasta senadores que han subido, sí, claro, noticias falsas de estos medios falsos, tratando de emular a los verdaderos. Y la gente se equivoca. Y es muy grave porque un tercio de los usuarios de Twitter aquí en Chile no saben distinguir entre una noticia falsa y una verdadera, no,
claro,
en Twitter.
O sea, hay una falta de comprensión lectora en este país y, importante.
Perdón, y hay gente que actúa de mala fe.
Ahora, yo como les dije, no lo he leído y estoy aquí hojeándolo en medio del programa. Y en el capítulo 4 abrí y me sale esta página, un pequeño spoiler. Dice, no le gustan las redes sociales, Twitter lo usé y me pareció estúpido y tóxico. Es una red social que al menos los círculos políticos, y aquí la frase más poderosa a mi juicio, convierte a personas normales en monstruos.
Claro.
Y lo dice...
¿Por qué ocupas Instagram, Carla Rubilar?
Porque es mucho más amigable. Sin claro. lugar a dudas.
Ahora, claro, obviamente que Twitter tiene una especie como de comunicado público o la gran plaza, pero yo comparto con la Rosario que este poder que tiene la red social mal
pero
utilizado,
normales
sin
monstruos.
Regulación.
Mira la frase.
Uy, abriste una hoja, tiene grandes frases.
¡Wow! Sí, hay una frase.
¿Dónde se puede encontrar?
El libro está en Busca Libre.
Lo más
con
fácil,
descuento.
Te llega a la casa.
Sí, y con descuento. En forja.cl, en Amazon, en la librería Chema, eso.
Mira.
¿Qué busca Rosario Moreno con este libro?
Likes, la felicidad de los likes.
Claro, la felicidad de los likes.
Como Black Mirror.
Que ahí en picada, ayer hablamos, estuvimos...
Tú entras y revisas, ¿tengo más seguidores? O sea, ¿por qué se fueron 4 seguidores? Te empieza una cosa como de, tú quieres ser famoso de... Y una fama...
Bastante efímera.
Ya, sí, tu pregunta, ¿por qué
busca?
Busca que ya hablemos de esto, deliberemos de esto, discutamos, porque llegó la hora, estamos atrasados como país. Ya Francia va más adelante, China, qué decir, digamos. Entonces, yo creo que no nos quedemos con el tema de la ministra Vallejo, que ella es la Comisión contra la Desinformación, porque yo creo que eso está mal hecho. ¿Ya? Porque eso es a la medida de lo que ella quiere. Esto creo yo, y como se ha hecho en otras partes, hay que hacer una comisión de expertos, desde filósofos, éticos, de científicos, ¿ya? Que manejen las redes y todo, y preparen un proyecto de ley y que se discuta en el Congreso, como debe ser.
¿Has recibido feedback? Tú eres una persona que entrevista, que se vincula con el mundo político, y me imagino cuando uno escribe el libro, se involucra y empieza a conversarle a todo el mundo. ¿Has conversado con políticos? ¿Hay agua en la piscina para regular las redes sociales en Chile?
No lo sé. No he hablado con políticos del tema. El libro salió hace 3 días. Pero espero que se hable. Mira, a mí me llama la atención cómo nuestros políticos, a veces, no todos, pero muchos, pelean por aprobar leyes que de verdad dan lo mismo. Pero no se fijan en estos temas que están cambiando a los niños. O sea, tú sabes que, por ejemplo, las redes sociales te interfieren en el aumento de la célula o el desarrollo neuronal hasta los 22 años. Entonces los expertos te dicen que es lo más peligroso que hay. ¿Me entienden? Entonces, no nos estamos preocupando de la generación digital. Nosotros somos la generación mestiza. Yo le digo así, somos los que partimos análogo y nos tocó el cambio entre medio, pero el año 2070 no va a existir ni un análogo, ni uno nosotros, ni mestizo. Y vamos a tener una generación digital.
Bueno,
¿qué
Cámara,
país le vamos a dejar a eso, al mundo?
En agosto, el 12 de agosto del año pasado, el 2024, la Cámara de Diputados de nuestra Nación aprobó un proyecto que prohíbe el uso de celulares en alumnos hasta sexto básico. Mm. Y la iniciativa remitida al Senado plantea además que un uso adecuado y gradual para estudiantes de séptimo y octavo. Interesante reflexión para luego, ¿cierto?, puedan pasar a la enseñanza media. Es un diagnóstico bien, bien preocupante el que deja Rosario en este libro, y yo creo que vale la pena, para como nosotros lo hicimos anoche, conversar entre medios, y por qué no entre las familias.
Sí, pues el tema de la democracia, yo creo que la democracia es como un ser viviente que está como un cojo, que le están pegando por todos lados, y la democracia ha demostrado ser que no es el sistema perfecto, pero... el menos malo.
Digamos. Andrea, la Carla pidió que abriéramos YouTube. Cierto YouTube, dice, Twitter y las plataformas, lo dice Andrea R., Twitter y las plataformas han sido muy buenas para aquellas posturas que han sido constantemente censuradas por los medios tradicionales. Gracias a las redes tenemos a presidentes como Trump y Milei. Nemesio Melo. A ver, acá está. Estoy con San Elon, de La Libertad. Primero, cada uno es dueño de que escribir lo que quiere y tendrá que hacerse responsable por ello.
Es que hoy día no se hacen responsables.
No, sobre todo...
ese es el problema, querido, porque Nemesio, si cada Melo, uno se hiciera responsable,
con las cuentas anónimas. Yo volví a Twitter hace poco volví. Y claro, o sea, yo cuando me insultan, generalmente respondo a gente que tiene nombre de apellido, aunque sea falso, pero cuando el manicomio del mal me pone, bloquear y te fuiste de mi vida, o sea, no. A veces respondo cuando tengo tiempo, ganas, pero es muy triste, ¿eh? Y personas que tengan que ocultar su identidad para poder expresarse también deben tener una vida bien gris, triste.
Yo lo encuentro cobarde.
Cobarde.
Bien, sí, cobarde.
Personas normales en monstruos. Sí. Esa es la frase.
Sí. Y yo que yo le quiero responder a Andrea. Yo no estoy que Milei hable, que Trump a mi gusto no debiera estar, digamos, porque él causó una revuelta en Estados Unidos, y en la primera vez en la historia de Estados Unidos que se ataca y se toman el Capitolio y hay muertos.
Está en un capítulo de tu libro.
Claro, o sea, debiera estar en
los mensajes del jefe de gabinete, el jefe de prensa.
Sí, por todo. Ese día fue increíble. Y los medios tradicionales quedaron afuera.
Hay un documental en HBO brutal. ¿Sí? Incluso murieron policías, claro.
Sí,
te lo voy a mandar después.
Sí. Entonces, que Andrea, le digo, Milei puede hablar, Trump, ya que está, lo tienen ahí, puede hablar. Yo soy periodista, al igual que tú, Cristian, y lo que menos queremos es limitar la libertad de expresión. Si nosotros somos los que buscamos las cosas que algunos no quieren saber, que se sepa, digamos. Entonces, está bien opinar, está bien opinar distinto, pero con respeto.
Sí, pero esa que usted no se lo vas a dar. Tú eres una persona profesional, decente, eres una buena mujer, una buena persona. No se la voy a dar un turista de la primera línea que se ve con un celular hoy día que lo tienen todo. Hay gente que no tiene respeto en su vida por la convivencia democrática y le pasa una herramienta.
Bueno, pero Twitter dice en sus normas que esa gente la tiene que la saca. Y tú te metes a Twitter, o sea, está la cantidad de gente que tuitea cosas que van en contra de la dignidad humana. O bloquean a gente que dice cosas que no están mal y los bloquean porque se juntan entre muchos para denunciar a Twitter y eso es cancelar a otro. Entonces todo se tergiversa y eso es lo que tenemos que hablar. O sea,
todo eso en Twitter versus Twitter X. Qué mal cambio de nombre.
O sea, mal Elon Musk.
No, pero él tiene registrado, tú sabes que X fue su primera empresa, yeah. Está con SpaceX,
claro, X pero, era una... Él no conocía Twitter, parece, cuando puso el nombre, porque uno retuitea, no va a ser, yo voy a xquear,
no, postear.
Pues, no sé, y el nombre es un nombre muy querido por la gente. Sí. La gente de Twitter habla de Twitter, no habla de X.
Bueno, está el prólogo también de nuestro querido Max Colodro, sí. Así muy que bien, un tremendo, bien, tremendo, tremendo filósofo ahí, sí, para precioso. Hablar de este buen libro que está a la venta ya. Oye, en las mejores librerías.
Vamos a ir a la pausa.
Busca Libre.
Le damos a agradecer a Rosario, pero se está generando una polémica. Estamos viendo televisión en vivo, que dice ahora a María Corina Machado reaparece en Caracas. No entendemos si el reaparece tiene que ver con la denuncia que se hizo por el comando de Venezuela de un secuestro de María Corina por las fuerzas de la dictadura. Esto está en Twitter, pasando ahora en X, como dice Rosario, que información dice que habría sido secuestrada por la dictadura, pero Televisión está diciendo que reaparece, no sabemos cuál es.
Es que reapareció en horas de la tarde, después de...
Pero dice ahora, entonces estaría bastante... Pero
en la hora de los colegas periodistas...
Claro, pero estaría bastante desconectado de lo que está pasando, claro.
Bien laxo.
Hablaría bastante mal, digamos, de Televisión.
Yo trabajé en estos medios y es bien laxo.
No sabemos qué estaría pasando en realidad.
O sea, lo correcto, Carla, para que entiendas la nomenclatura, debería decir en vivo o directo.
Claro.
El ahora puede ser en estas horas, ¿cachai? Claro. O sea,
entonces, lo que no sabemos es si el reaparece es después de esta denuncia de secuestro o la reaparición en la mañana.
Se da para confusión. Mira el canal amigo al lado, dice vivo, eso está pasando ahora.
Así que no sabemos, vamos a ir a la pausa, pero esto está pasando ahora. Hay información en las redes sociales de que María Corina habría sido secuestrada por la dictadura y no sabemos en realidad cuál es la situación, a pesar de que arriba en Televisión dice vivo. Vamos
y volvemos. No, ese vivo es de lo sacaron, porque, mira.
¿Viste? Pero decía vivo. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupe.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Hola, la Carlita.
Estamos de vuelta, siendo las 4:40 y estamos tratando de tener información sobre la aparición de la noticia de que María Corina Machado habría sido secuestrada por la dictadura de Nicolás Maduro. Estamos tratando de tener información. En los próximos minutos vamos a ir contando si nos llega información de primera fuente. Estamos tratando de contactarnos con representantes del comando
los canales
de María Corina en Chile.
Los canales argentinos, que suelen tener información mucho más en directo que desgraciadamente nuestros canales, y acá cito al canal Todo Noticias TN, ya tiene el GC, ¿cierto? Y la información de que el régimen de Maduro secuestró a María Corina Machado. Es una información que da Todo Noticias, canal de Argentina, y también José María del Pino, corresponsal de canales de nuestro país, cierto, en Estados Unidos, pero citando directamente a NTN 24, señala que se puede confirmar que María Corina Machado ha sido secuestrada por la dictadura. Un periodista bastante serio, ¿cierto? José María da informaciones, ¿cierto? Trabaja como corresponsal para Canal 13. Por lo tanto, son dos fuentes que podemos, ¿cierto? Dentro de lo que estamos en vivo. Son las 4 de la tarde con 41 minutos. Nosotros también puede replicar, pero son... Y ahí, ¿cierto? Ahora Chilevisión, mira, cita a la misma fuente que estamos diciendo.
Así es.
Denuncian detención de María Corina Machado. Y ahora sí, ¿te das cuenta? Quizás...
Es el mismo hora.
Están escuchando... Están
a nosotros en ese, bueno, nos están escuchando que estábamos hablando de ellos, que en realidad estaban bien desconectados de lo que está pasando.
Pero esto es interesante y podemos linkearlo con lo que hablábamos con Rosario Moreno. ¿Qué es lo que cita el canal de televisión, una fuente de comunicación televisiva en este momento? Un Twitter.
Eso es lo que hablaba Rosario, ¿no?
Que finalmente lo más rápido.
Estamos tratando de contactarnos con representantes del comando de María Corina en Chile, a ver si podemos tener la información que ellos probablemente de primera fuente podrían tener.
Yo creo que, mira, y te voy a contar algo, Carlita, podemos ahí esperar a unos minutos. Me tocó hacer hoy día una clase con venezolanas, son más de 20 venezolanas y chilenas, personas de recursos humanos de una empresa, y les conté la historia de Venezuela. Y me decían, vimos toda la historia desde Simón Bolívar hasta la llegada de Hugo Chávez y después posteriormente con Nicolás Maduro. Y me era bien emocionante porque señalaban la valentía de esta mujer. Porque han habido varias personas, hombres, que le han hecho frente, ¿cierto?, al régimen de Chávez y de Maduro. Leopoldo López, Enrique Capriles. Pero tuvo que haber llegado, ¿cierto?, María Corina Machado, una mujer que fue perseguida por el régimen, que fue inhabilitada para las elecciones, para poder remover, ¿cierto?, los cimientos del régimen venezolano. Y ahora, bueno, se está hablando también de una violencia, sí, en una interceptación, en una salida, en una concentración en Chacao.
Completamente confirmado es que la interceptaron muy violentamente con disparos, es todo lo que se sabe ahora. El comando de 20 Venezuela en Chile está tratando de tener información directa desde Venezuela. Si sabemos algo en los próximos minutos, lo vamos a comunicar. Pasemos a nuestro invitado.
Bueno, mañana va a haber un programa especial también sobre Venezuela, y ahí podremos hablar un poco más, porque fue bien emocionante. En esta empresa hay muchas chilenas, pero que no conocían la historia de Venezuela. Y se dio un diálogo bien bonito, bien emocionante en algunos casos. También yo les preguntaba en qué momento deciden emigrar, ¿cierto?, de Venezuela a Chile. ¿Cómo quedaron las familias? ¿Por qué Chile? Es una muy buena pregunta. Y bueno, mañana nos podemos...
Oye, Canal 13 está diciendo que está confirmado, no sé con qué fuente, pero confirmado el secuestro de María Corina, está saliendo ahora.
La detención, es una detención, secuestro. Bueno, es que no se sabe quién.
No se sabe bien quién sería. Bueno, pero Canal 13 está sacando esa información ahora, estamos tratando de ir en vivo y en directo. Ya, nos quedan 10 minutitos, vamos a dar un espacio y vamos a ir viendo, ¿ya?
Es un tema importante. Despliguemos la pantalla de inmediato, ¿cierto? Ahí está nuestro amigo, nuestro querido abogado laboralista, socio de AEM Abogados, Cristian Aguayo. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Carla y Cristian. ¿Cómo están ustedes?
Bien, le pedimos disculpas porque hay una noticia ahí en desarrollo en el momento y tuvimos que comernos unos minutitos para lo que vamos a conversar, pero nosotros vamos a hacer que usted se explaye solamente, Cristian Aguayo, en torno a un tema que también le preocupa en esta fecha a muchos chilenos, que son las vacaciones legales, por supuesto, en nuestro país. ¿En qué consisten? Y lo más importante, Carla, ¿cómo se calculan?
Muy bien, vamos.
Vamos, sí, no, no siempre es fácil compatibilizar un tema que es tan del momento para todos los chilenos con una noticia de urgencia, pero vamos a tratar de darle el tip para que sea atractivo también y obviamente atento a la noticia principal. Sí. Básicamente las vacaciones tan propias de esta época son un derecho que tienen los trabajadores para poder cumplir con una de las finalidades principales que tiene el Código del Trabajo, que es el descanso anual. Todos tenemos derecho a descansar, todos los que trabajamos tenemos derecho a descansar semanalmente, diariamente y anualmente. En este caso, el feriado anual, que la ley establece que tiene como mínimo, o sea, como no como mínimo, sino que como derecho el trabajador a exigir 15 días hábiles de descanso a su empleador.
Entonces estamos acercándonos a las vacaciones, está normado, todo esto tiene que estar en un contrato. ¿Puedo yo ser discriminado de mis vacaciones si es que esto no está puesto en el contrato, o es una norma que es tácita independiente de lo que diga el contrato?
Efectivamente, no es necesario, de hecho, yo no conozco contrato del trabajo que lo establezca, sino que esta es la ley, en este caso consignado en el Código del Trabajo, el que establece este derecho, y que en principio en el mundo teórico, normativo, no debiera ser desconocido, y todos los trabajadores deberían tener el legítimo derecho a exigírselo a su empleador, y por supuesto su empleador la obligación de otorgarlo y cumplirlo.
Cristian Aguayo, socio de AEM Abogados. Estamos conversando de las vacaciones legales, quién tiene derecho, quién no tiene derecho. ¿Quién no tiene derecho a vacaciones legales?
Primero hay que decir que, por regla general, todos los trabajadores tienen derecho al feriado anual. Tiene que ser como requisito básico el tener una antigüedad mínima de un año en el trabajo. Y aquí viene entonces, a contrario sensu, como decimos los abogados, aquellos que quedan excluidos. Todo aquel que tenga un periodo de antigüedad inferior al año no tiene el derecho a exigirlo. Sin embargo, por ejemplo, si un trabajador ingresó en septiembre del año 2024, nada impide para que se ponga de acuerdo con su empleador y pueda tener unos días proporcionales a la fecha de ingreso, por ejemplo, en febrero del 2025. Pero no es un derecho, sino que más bien es un acuerdo. Y ahí está justamente un poco la respuesta a la consulta. Aquel que tiene menos de un año de antigüedad no tiene ese derecho, sin embargo puede pactar con su empleador también la posibilidad de descansar en el verano, por ejemplo.
Todo se conversa, ¿o no, Cristian?
Siempre lo recomendable es tener un diálogo fluido, abierto, transparente, porque las relaciones que en general las personas y también las laborales se sustentan en eso, más que en normas puras y duras, que por cierto tienen que existir, pero hay que fomentar el diálogo.
Mientras Caldita sigue viendo temas ahí relacionados también, sí, a Venezuela, yo quiero preguntarte, Cristian Aguayo, en torno a si estas vacaciones incluyen lo que es la desconexión digital. Muy breve la respuesta para poder cerrar.
Sí, es muy breve. En principio sí, aunque la ley expresamente no lo dice, pero evidentemente que el descanso incorpora o incluye totalmente la desconexión. Esto quiere decir que el empleador no debiera requerirle ni vía WhatsApp, ni email, ni por teléfono, ningún tipo de requerimiento al trabajador, y este a su vez no debiera responderlo. No está regulado en forma expresa, salvo en la ley del teletrabajo, pero sí son conclusiones que se han sacado hace mucho tiempo de dictámenes de la Dirección del Trabajo.
Oye, Cristian, te vamos a tener que pedir perdón, te vamos a llamar en los próximos días para hacer la entrevista.
Que venga acá y que traiga el libro que me debe. No me olvidaré.
Tenemos al aire la noticia del momento, el secuestro de María Corina Machado. Tenemos que ir con esta noticia, así que te vamos a coordinar internamente. Gracias por la comprensión, pero es una noticia que impacta al mundo.
Por supuesto, un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias.
Cristian Aguayo, socio de AEM Abogados, expertos laboralistas.
Estamos con Alexander, gracias. Maita, coordinador del partido 20 Venezuela en Chile. ¿Estás conectado por ahí, Alexander?
Sí, aquí estoy, Carla, aquí estoy.
Alexander, bienvenido. Estamos consternados. Hemos recibido la noticia, estando al aire, del secuestro de María Corina. ¿Qué es lo que saben ustedes acá en Chile?
Carla, bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, hasta ahora nos confirmaron hace unos minutos que sí, efectivamente, la escolta de motorizados que llevaba María Corina fue embestida por varios autos blindados y y efectuaron disparos hacia los motorizados donde iba María Corina, y efectivamente nos han confirmado el secuestro de nuestra líder, que ya ella días anteriores había anunciado que posiblemente, cuando le preguntaron si la dictadura le podía echar mano, y ella dijo, bueno, mi libertad, la libertad de Venezuela no se negocia por mi libertad. Además de eso, Carla, nosotros como equipo sabemos qué acciones tomar y sabemos qué hacer en este caso, porque ya nosotros habíamos conversado previamente si esto pasaba. Acuérdate que mañana es la juramentación, y esto, el secuestro de María, lo que hace es acelerar más la caída de la dictadura de Nicolás Maduro, porque es importante resaltar que también Edmundo González va vía Venezuela, y esperamos también que él se pronuncie desde el Estado venezolano.
Entonces, siendo las 4:51, la Radio Agricultura se confirma por Alexander Maita, coordinador del partido 20 Venezuela en Chile, el secuestro de María Corina Machado por probablemente la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.
Christian Alexander, el mundo está con los ojos puestos en Venezuela, particularmente por lo que va a ocurrir hoy día. Hay manifestaciones, tengo entendido que a las 18 horas también la misma María Corina había llamado a una manifestación mundial que va a tener réplicas en Chile. ¿Qué se va a vivir en 2 horas más con la atención y los ojos puestos también en Caracas?
Sí, bueno, aquí es una manifestación mundial que va a estar en más de 450 ciudades del mundo. En Chile van a manifestarse en 17 ciudades. Y mira, esta es una manifestación que fue convocada por nuestra líder, Gloria al Bravo Pueblo, como dice nuestro himno nacional. Es una manifestación para seguir haciendo la presión que se necesita para terminar ya con la dictadura de Nicolás Maduro, que debería terminar mañana, bueno, o hoy. A partir ya de las 12 horas, que es día 10, debería entrar en su fase terminal la dictadura de Nicolás Maduro. Y es para darle fuerza a nuestros compatriotas en Venezuela y nuestros compatriotas en el mundo, para demostrarle al mundo que estamos dispuestos a conquistar la libertad, sea lo que sea y pase lo que pase. Mañana se decide esta película criminal que ha inventado la dictadura de Nicolás Maduro, de intentar robarse las elecciones, donde sabe que el 28 de julio ganó Edmundo González, y que se ha querido apoderar a través de la represión y el miedo con los venezolanos, cuando hoy también demostramos que no tenemos miedo y que estamos en la calle y que vamos a seguir en la calle hasta conquistar la libertad.
Mira, Alexandra, a mí se me llegan a parar los pelos por lo que está pasando. Yo creo que es de un nivel de gravedad impresionante. Sabíamos que mañana no iba a ser un buen día, porque Nicolás Maduro no tenía ninguna intención de entregar el poder al legítimo ganador, pero evidentemente lo que está pasando hoy día remece al mundo. ¿Qué esperan ustedes que pase por los diferentes gobernantes y en particular por el presidente Boric en Chile?
Mira, nosotros esperamos del presidente Boric que de una vez por todas dé el paso que todos los venezolanos y el mundo espera, porque todos los países democráticos esperan que el presidente Boric reconozca, como lo han reconocido los países democráticos, a nuestro presidente electo Edmundo González, que lo reconozca como tal, como presidente. Ya fue recibido en Argentina como presidente, fue recibido en los Estados Unidos como presidente, en República Dominicana y Panamá y otros países. Esperamos que de Chile, el presidente Boric, que reconozca de una vez por todas a Edmundo González como presidente. Perfecto. Que ya ha tenido una pequeña intención de hacerlo cuando cesa las funciones del embajador de Chile en Venezuela, porque no está de acuerdo con el fraude de Nicolás Maduro, pero es importante que él lo anuncie como presidente de su propia voz, para que el mundo ya sepa que Chile está a favor de la democracia.
Muchas gracias, Alexander Maita, coordinador de 20 Venezuela en Chile. Vamos a estar atentos también a las reacciones que se produzcan en la manifestación, que también tendrá lugar en Santiago de Chile desde las 18 horas, 6 de la tarde.
Alexander, esperamos ver si podemos estar en contacto contigo mañana. Nos podemos coordinar internamente. Sería súper importante para nosotros contar contigo. Quizás podemos tenerte en estudio. Sí, así que coordinamos internamente. Muchas gracias por por este enlace en vivo y en directo, dándonos la noticia del secuestro de María Corina.
Antes de dar el pase al siguiente programa, hay reacciones en el mundo político chileno. Evelyn Matthei señala en su cuenta de X: no podemos solo condenar, los países latinoamericanos debemos unirnos a hacer los reclamos a las instancias internacionales y reconocer a Edmundo González como mandatario legítimo de Venezuela. El secuestro de María Corina Machado debe despertar a todos para acabar con la dictadura de Maduro, que tanto daño le ha causado a su país y a toda la región. Evelyn Matthei, una mujer, ¿cierto?, líder hasta este momento de la derecha chilena, probablemente la candidata presidencial de Renovación Nacional. El día sábado debería estar siendo proclamada y ha sido proclamada por la UDI. Bueno, también se hace manifiesta, manifiesta su opinión en torno a esta noticia que hemos dado en exclusiva en última hora acá en Radio Agricultura.
Estaremos muy atentos a si el Twitter X del presidente Boric se activa con esta noticia.
Continúa don Julio Isamit y Enfoque Público.
Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.